Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Ningún problema económico tiene una solución puramente económica, decía John Stuart Mill. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando este miércoles 8 de mayo, pendientes de la operación militar de Israel en Rafah. Ya controla la frontera con Egipto, hay dificultades de paso de ayuda humanitaria, sigue la presión internacional y Estados Unidos confirma lo que ayer adelantábamos, ha detenido el envío de armas a Israel.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Ya saben que no hay fuente de información directa sobre lo que está ocurriendo en Gaza con la presencia israelí y que por tanto son las fuentes de información el ejército israelí y también dentro de Gaza el gobierno terrorista de Hamás. Así que con estos ojos lo que sabemos es lo que dice el portavoz del Departamento de Estado americano, Matthew Miller. Que esto parece ser una operación limitada, aunque mucho de eso depende de lo que venga después. Ellos, Israel, se refiere, ha dicho que con bastante claridad, que no es ningún secreto, que quiere llevar a cabo una gran operación militar. Y hemos dejado claro que nos oponemos a esa operación y por separado, pero por supuesto, esto está relacionado tratando de lograr un acuerdo que traería un alto el fuego inmediato y la liberación de rehenes. Acuerdo en el que se está trabajando en este momento. Aunque la voz de Hamas, de su oficial, Osama Hamdan, dice que si la agresión continúa no habrá alto el fuego porque los israelíes son los que atacan y disparan. Es normal que la resistencia responda a esta agresión, que responda en su defensa, que responda para derrotar a la ocupación. Y esto es lo que tenemos en el comienzo del día. Iremos actualizando esta información y al tiempo iremos en paralelo observando cómo se comportan los mercados, cómo descuentan esta tensión. De momento, la tranquilidad parece ser la nota dominante, incluso en la toma de beneficios que parece que empieza a verse. Y eso que en Estados Unidos los mercados cerraron anoche por quinto día de pequeñas subidas consecutivas. La volatilidad sigue muy contenida, en 14,67 está el VIX, incluso por debajo de ayer mismo, a pesar de esta corrección que estamos viendo ya en los mercados de Asia, no es muy profunda, incluso se sostenía todavía en positivo el mercado chino, la bolsa de Hong Kong ya baja 3 décimas. En este día en el que el Banco Central del Japón, su gobernador ha dicho por primera vez de forma clara que si la debilidad del yen empieza y notan a influir en la inflación, claro, es que todas las importaciones son mucho más caras, pues sí que habrá una intervención más contundente. Ampliaremos eso en Capital Asia enseguida. La bolsa de Tokio recortando en este instante un 1,5%. Entre las cifras del día, esta nos llama la atención. El mundo ha batido un récord con más de un 30% de electricidad renovable en 2023, son los datos conjuntos del año, gracias a la energía solar y a la eólica. Gracias a que ha habido mucho sol y pocas nubes y mucho viento. Hoy que hay preocupación de nuevo también por los movimientos dramáticos meteorológicos, pues llama la atención esta historia. Las caras económicas de la actualidad que se vuelven a mostrar aquí. Mientras que en el lado de los futuros americanos, que no hemos acabado de decir, los futuros americanos de la bolsa americana vienen con una ligerísima caída. La verdad es que la recogida de beneficios es muy suave. No llega ni a los 3 puntos ni a la décima en el S&P en 5.184. Y eso ocurre igual en el futuro europeo del Eurostox en 4.992. Sí estamos observando cómo se comporta el precio del petróleo, con descensos hoy de medio punto porcentual hasta el punto que el barril americano, el West Texas, está justo por debajo de los 78 dólares y el Brent aquí en Londres de los 83, en 82,70. Con un dólar que sigue fuerte, un poquito más contra el euro hoy, se cambia el euro por 1,0738 dólares a esta hora en las pantallas de XTV. En la economía española hoy tenemos ahí entre los protagonistas de nuevo al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya va despidiéndose de su mandato y con buenas perspectivas dice que probablemente revisará al alza la previsión de crecimiento para la economía española. No quiso hablar en su comparecencia en el Congreso de la propuesta de momento fallida del BBVA de comprar al Sabadell, sí que habló, claro, de la competencia.
La relación entre competencia y estabilidad financiera tiene una cierta complejidad, ¿no? Y digamos que a los supervisores bancarios, a los reguladores bancarios, nos preocupan los dos extremos en el caso del sector bancario, ¿no?
Hablaremos más de cómo están las cosas y también en la gran tertulia de la economía hoy con Isabel Aguilera, Aitor Grandes y Juan José Rubio. Entre los protagonistas de España está un hombre, Carlos Ocaña, nombrado por el gobierno consejero en Telefónica, en representación de la participación que ha ido comprando el Estado. Un nombramiento que, bueno, viene rodeado de polémica. Carlos Ocaña, entre sus títulos en el currículum, haber escrito el libro acusado de plagio con Pedro Sánchez, de la tesis doctoral. Y además, con un elemento pues que también es no deja de ser polémico. Con el nombramiento de un hombre, rompe la propia ley que el gobierno intentaba, con la que intentaba equilibrar la presencia de igualdad de género en los consejos de las empresas del IBEX. La rompe, porque va a sustituir a una mujer. De todo esto hablaremos a lo largo de Capital, la Bolsa y la Vida, en este espacio en el que despertamos cada día con las noticias que cambian la economía. Resumen y actualización con Miguel San Martín. Ahora mismo, fuentes de la inteligencia egipcia están confirmando que están a punto de reanudarse en el Cairo las conversaciones de paz entre Israel y los islamistas de Hamas.
Así lo asegura la cadena de televisión estatal egipcia, Al Qaeda News, quien también apunta que hay consenso entre todas las partes para volver a la vía negociadora tras los ataques a Rafah. De hecho, las conversaciones ya habrían comenzado este martes, pero sin la presencia de Israel. Desde Beirut, en el Líbano, un portavoz de Hamas, Osama Hamdan, confirma estas negociaciones.
La delegación de Hamas ha dirigido al Cairo. El objetivo es confirmar la continuación del proceso de negociación o del proceso político con el fin de obligar a los israelíes a aceptar este acuerdo y hacer los arreglos prácticos para que ocurra. En cualquier caso, he indicado y dicho que la pelota está en el tejado israelí y en el tejado de la administración americana.
Estados Unidos asegura que el ejército hebreo le ha confirmado que la operación en el sur de la franja tiene un alcance limitado, diseñada para cortar la capacidad de Hamas de hacer contrabando con armas y fondos en Gaza, aunque el propio ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, insiste en que seguirán en Rafah hasta eliminar a Hamas.
Esta operación continuará hasta que eliminemos a Hamas en la zona de Rafah y en toda la franja de Gaza, o hasta que regrese el primer rehén. Estamos dispuestos a hacer concesiones para recuperar a los rehenes, pero si se elimina esa opción, seguiremos adelante y profundizaremos la operación, lo que ocurrirá en toda la franja, en el sur, en el centro y en el norte.
El Consejo de Seguridad de la Casa Blanca recuerda que lleva semanas advirtiendo al gobierno de Netanyahu de que no apoyará una invasión a gran escala de Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos.
Y por la información que llega, Israel está prohibiendo el paso de personas y ayuda humanitaria en el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto.
La ONU denuncia que las fuerzas de defensa de Israel ignoran completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias, ya que deja sin acceso a la ayuda más esencial para sobrevivir a toda la población de este territorio palestino. El portavoz de la Casa Blanca, la portavoz, Karine Jean-Pierre, espera que hoy se pueda abrir el paso de Kerem Shalom.
Es innecesable que estén cerrados estos pasos, nos lo han oído decir una y otra vez. Tenemos que aumentar la ayuda humanitaria y es importante el acuerdo sobre los rehenes. Llevaría un alto el fuego, llevaría a garantizar que los rehenes, incluidos los estadounidenses, vuelvan a casa y lograr que la ayuda humanitaria, más ayuda humanitaria, llegue a Gaza. Israel se ha comprometido a reabrir Kerem Shalom.
Estados Unidos ha suspendido la entrega de un envío de bombas a Israel ante la falta de respuesta a las preocupaciones de Washington por la ofensiva sobre Rafah, según ha avanzado un alto funcionario a France Press. El envío está compuesto por 1.800 bombas de 900 kilos y 1.700 de 225.
Mientras, los analistas militares advierten de que Ucrania necesita ya más armas occidentales para defenderse y atacar objetivos rusos.
Afirman que los drones ucranianos tienen limitaciones para causar grandes daños a instalaciones militares como depósitos de armas o aeropuertos, donde el uso de misiles sería más efectivo. Apuntan a la necesidad de que puedan usar los proyectiles enviados por el Reino Unido, con los que Ucrania podría atacar numerosos objetivos rusos, incluidos aeropuertos militares, y debilitar su superioridad aérea, que ha sido un factor clave en los recientes avances rusos en el este del país. Esta misma mañana Rusia ya ha lanzado un ataque aéreo contra Kiev y la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, fronteriza casi con Polonia. El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura en su toma de posesión para un quinto mandato que está abierto a negociar.
Seguimos estando abiertos a fortalecer las buenas relaciones con los países que ven a Rusia como un socio fiable y honesto. Y esta es verdaderamente la mayoría del mundo. No rechazamos el diálogo con países occidentales. La elección es suya. Se pretende seguir trabajando, tratando de frenar el desarrollo de Rusia, continuar con una política de agresión, de presión continua sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz.
El Reino Unido, Estados Unidos y Australia han sancionado al líder ruso de Lockbit, uno de los grupos de hackers más peligrosos del mundo y responsable de extorsionar más de 1.000 millones de dólares a nivel global. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a su arresto. Según el Departamento de Justicia, atacó a más de 2.500 víctimas en 120 países, 1.800 de ellas en Estados Unidos.
Y hablando de Europa, el presidente chino Xi Jinping ya está en Serbia, su segunda parada en la gira europea para tratar de la inversión de su país en los Balcanes.
Ha aterrizado esta noche escoltado por aviones MiG-29 en una visita que coincide con el 25 aniversario del bombardeo de la OTAN a la embajada de China. Hoy se reunirá con el presidente serbio Aleksandar Vučić, uno de los pocos aliados que cuenta en el continente. Sí espera intensificar su comercio bilateral. Serbia, que es el primer socio en Europa Central y del Este, hoy firmarán 30 acuerdos bilaterales, sobre todo en materia de infraestructuras. El año pasado Vučić ya firmó 18 acuerdos con Xi en Pekín, incluido uno de libre comercio que debería entrar en vigor este mes de julio. La siguiente parada del líder chino será Hungría.
Y entre las referencias del día, esta cifra que adelantábamos, el mundo ha batido un récord de energía renovable, de uso de energías renovables, más de un 30% de la electricidad producida en el año 2023 venía de la solar y la eólica.
Y por encima de esa media se sitúa la Unión Europea, que en el último ejercicio consigue generar el 44% de su electricidad a partir de tecnologías renovables. La solar y eólica alcanzan una participación del 27%. Así, desde el año 2000, las renovables han pasado de producir el 19% a más del 30% de la electricidad mundial, una situación que contrasta con la del resto del mundo y los países del G20, donde las emisiones todavía siguen creciendo.
Bueno, y del lado de España, anotamos que las organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, así como las cooperativas agroalimentarias, van a enviar al ministro de Agricultura un documento con 12 medidas para renegociar soluciones del campo.
Y lo hacen tras descolgarse definitivamente del plan de 43 puntos que les presentó el gobierno. Reconocen que no tienen un calendario de protestas en caso de que no se tengan en cuenta sus propuestas, pero no descartan movilizaciones si no hay avances en la reunión a la que han sido convocados la próxima semana. El ministro Luis Planas insiste en que su plan ya recoge muchas de esas reivindicaciones.
Debo decir que prácticamente la inmensa mayoría de las propuestas se sitúan absolutamente en línea con las 43 propuestas que efectué por parte del gobierno de España.
Plana se refiere a la rebaja del IRPF en materia de módulos y a la continuidad de la bonificación del gasóleo profesional.
Agenda del miércoles. Hola Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el miércoles que viene pelín soso. ¿Sí? Como uno que yo me sé contando chistes.
Bueno.
Y no diré a quién me refiero.
Uy, madre.
Bueno, pues te cuento que Alemania y España publican datos de producción industrial de marzo. En Italia se conocerán las ventas al por menor del mismo mes y en Portugal la tasa de desempleo del primer trimestre. De Estados Unidos llegarán datos del mercado hipotecario, ventas mayoristas, inventarios de crudo y destilados y varias intervenciones de miembros de la Reserva Federal. Publican resultados allí Uber y el Airbnb o como se diga, por no llamarle Airbnb. Por cierto que se me ha escurrido una idea.
A ver
qué te parece.
Venga.
Alquilamos este estudio por la noche con ellos y yo me llevo el dinerito.
¿Cómo?
También los fines de semana que la Sarita no curra.
Sara,
¿lo ves?
No.
Todo ventajas.
No.
¿Me dejas gestionarlo?
Que no.
Luego me dices.
Que no.
Chao.
Te digo ya que no, querida Sara. Vamos a centrar la mirada en lo importante, lo que se está moviendo ahora mismo en el mercado de Asia, que es lo primero de los mercados del mundo este miércoles 8 de mayo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da, mm,
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Pues tenemos al yen otra vez débil. Lo veíamos empezar esta semana con algunos indicios de nueva debilidad y hoy lo tenemos ahí otra vez, rebasando el cambio, el dólar de los 155 yenes. Llegó a rebasar los 166 la pasada semana con la intervención, recordamos. Pero es hoy cuando el Banco Central japonés, su gobernador, ha dicho algo que hasta ahora no había pronunciado tan claramente. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Y ha sido en el Parlamento donde Kazuo Ueda ha dicho que podría tomar medidas de política monetaria si la caída del yen tiene impacto sobre los precios. Es el indicio más fuerte hasta la fecha de que las caídas de la moneda pueden desencadenar otra subida de los tipos de interés en Japón. Según Ueda, es posible que la inflación sea ahora más dependiente que en el pasado de los cambios en el mercado de divisas y también de los movimientos de las empresas a la hora de fijar los precios o los salarios. Señala que esto puede hacer que cambie la inflación subyacente y si eso ocurre es necesaria una respuesta de política monetaria, dice Ueda. Es la primera ocasión en la que apunta un cambio en la política por ese motivo. El ministro de Finanzas Sunichi Suzuki también ha expresado esta mañana la fuerte preocupación por el impacto negativo de un yen débil, como el aumento de los costes de importación, y ha reiterado la disposición de Tokio a intervenir en el mercado para apuntalar la moneda.
¿Qué tenemos de momento en la bolsa de Tokio? Una caída muy alineada con el resto de lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos del 1,5%. Está el Nikkei bajando a los 38.200 puntos en este instante, en el que, bueno, están a punto ya de cotizarse también los resultados que acaba de publicar Toyota.
Y tenemos las primeras cifras. Ha elevado un 78% su beneficio operativo. Son datos de su cuarto trimestre fiscal. Ha conseguido algo más de 7.200 millones de dólares y, sobre todo, se ha visto impulsado, evidentemente, por unas buenas cifras de ventas, pero también por la debilidad del yen, y ha superado previsiones. Además, dice que va a recomprar acciones propias por un 3% del capital.
Esperamos más resultados de fabricantes japoneses como Mitsubishi, a ver qué impacto tienen en el mercado. Los chinos tenemos un día mixto, empezó con algunas subidas que todavía continuaban en Hong Kong, muy llamativo. Luego se dio la vuelta y ahora baja 3 décimas. Las correcciones o las tomas de beneficios son más acusadas en la bolsa de Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas. En el foco vuelve a estar TikTok. Ya saben que ha demandado al gobierno americano, a las instituciones americanas, por la ley que amenaza con vetar su uso en el país.
TikTok ha cumplido con las amenazas, ha interpuesto una demanda con la intención de bloquear la ley estadounidense que obliga a ByteDance, que es su matriz, a vender las operaciones en el país norteamericano o a enfrentarse a una prohibición para operar. La empresa alega que la ley es inconstitucional y es contraria a la libertad de expresión y a la libertad individual. La ley estadounidense, recordamos, argumenta la seguridad nacional para justificar la necesidad de que la aplicación, que utiliza más de 75 millones de estadounidenses, se traspase a otros propietarios o se cierre. TikTok replica que esto no es una razón suficiente para restringir el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno no ha demostrado que esa restricción sea necesaria. La plataforma también sostiene que la venta que exige la nueva ley simplemente no es posible, ni comercial, ni tecnológica, ni legalmente.
Bueno, Estados Unidos sigue presionando mucho a la tecnología china. De hecho, en las últimas horas ha revocado algunas licencias de exportación a Huawei.
Sí, ha sido el Departamento de Comercio el que ha revocado esas licencias que permiten a las empresas estadounidenses enviar mercancías como chips al fabricante chino de teléfonos móviles y de ordenadores portátiles Huawei. La decisión llega tras el lanzamiento el mes pasado del primer portátil de Huawei con inteligencia artificial y que está equipado con el nuevo procesador de Intel, el Core Ultra 9. No se ha aclarado a qué empresa se ha retirado esas licencias, pero todo apunta a que entre ellas está Intel y también Qualcomm, que seguían siendo proveedores de Huawei. Washington ya tiene duras restricciones a la venta de tecnología estadounidense a esa empresa, pero los republicanos han pedido a Biden que tome medidas todavía más duras contra el grupo chino, que según los funcionarios de seguridad de Estados Unidos ayuda a Pekín a participar en ciberespionaje en todo el mundo, algo que por supuesto Huawei ha negado.
Y en clave geoeconómica o geoestratégica, en China preocupará esta información que dice que el famoso fondo saudí de los 100.000 millones de dólares para invertir en tecnología e inteligencia artificial estaría dispuesto a desinvertir en China si Estados Unidos se lo pide.
Es al menos lo que ha señalado el consejero delegado de Alat, que se llama así la firma de inversión que está respaldada por esos 100.000 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública. Lo ha hecho en una entrevista en Bloomberg. Este director del Fondo de Inversión dice que el país desinvertiría en China si Estados Unidos se lo pide. Hasta ahora las peticiones, señala, han sido para que mantengan la fabricación y las cadenas de suministro completamente separadas, pero si las asociaciones con China se convierten en un problema para Estados Unidos, desinvertiremos, dice. Funcionarios estadounidenses habrían comunicado a sus homólogos saudíes que deben elegir entre la tecnología china y la tecnología estadounidense para desarrollar la industria saudí de semiconductores.
Pues esto es lo más llamativo en el lado asiático, donde hay una bolsa que es la excepción de momento, que es la surcoreana, que está subiendo ligeramente 2 décimas el Kospi.
Capital, la bolsa y la vida. La bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hablando de tecnología, un Tecnobit con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
Hola Vicente, muy buenos días. Esta semana han estado circulando por internet 2 vídeos que pueden ser buenos ejemplos de lo que está por venir. Por un lado, Xiaomi, el fabricante de móviles convertido en fabricante de coches eléctricos y en parte motivo de los malos resultados de Tesla en China, mostraba orgulloso precisamente dónde se montan los coches y es una fábrica prácticamente 100% automatizada. Y por otro, en San Francisco ha aparecido una valla publicitaria que pregunta desafiante, ¿aún contrata a seres humanos? Con un número de teléfono debajo. Si llamas, te responde una máquina que te explica que es un sistema de inteligencia artificial que puede gestionar todo tipo de llamadas telefónicas, comerciales, atención al cliente. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero probablemente deberíamos hablar más de automatización. Estamos entrando en una nueva fase de la automatización en la que además hay un gran componente de autonomía. La convergencia de la inteligencia artificial con otras tecnologías está empujando esta nueva revolución industrial, pero llega en un momento en el que la sostenibilidad y el reshoring crean una tormenta perfecta para su impulso. En esta automatización inteligente y sostenible, Europa debería liderar. Veremos si ese tren sí que lo cogemos.
Veremos. Gracias, Roberto. Y en el foco, el sector bancario, de nuevo en España, tras el intento de fusión frustrada de momento entre BBVA y Sabadell ocupando portadas, hay muchas preguntas en el aire. Entre ellas, es para los inversores un momento, sigue siendo un momento interesante para especular. ¿Cómo benefician estos movimientos a las diferentes entidades y a sus accionistas? Lo analizamos con Alejandra Gómez.
Banco Sabadell ha contestado con un no rotundo a la oferta de fusión no solicitada por parte de BBVA, una oferta que tenía por objetivo unir a ambas entidades para formar una superentidad bancaria. La entidad que preside Torres Vila había ofrecido un canje de una acción de nueva creación por cada 4,83 de Sabadell, una oferta de unos 12.000 millones de euros. Sin embargo, la entidad catalana considera que su evolución les será más beneficiosa en solitario y que la oferta infravalora el proyecto de Banco Sabadell. Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, se pronunciaba así ante sus trabajadores tras rechazar la propuesta.
En el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad y por eso os doy las gracias a todos vosotros. El Consejo así lo ha reconocido.
Pero fuera de los despachos y de los juegos de sillas, les hemos preguntado a los expertos cómo afectan estos movimientos a los accionistas y a sus carteras. ¿Es momento de estar en el sector con estos movimientos y con la bajada de tipos de interés a la vuelta de la esquina? Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital.
Las bajadas de tipos pues tendrán una repercusión en los márgenes de intereses de las entidades financieras, pero bueno, estamos viendo yo creo que una buena actividad bancaria. Muchas entidades han comunicado que están viendo subir su cartera de crédito, los importes que se están cobrando por comisiones y por lo tanto tiene una repercusión muy importante en la cuenta de resultados, sigue subiendo. Bueno, yo creo que todavía tienen mucho que decir los bancos.
Aunque reconoce que poco a poco habría que ir soltando algo de peso.
Pero indudablemente no será una situación que les beneficie, sobre todo quizás en el último trimestre del año.
Mientras que Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, mira la cotización de las entidades y da un nombre propio.
Cotizan todas con unos múltiplos bastante bajos, pero de tener alguna tendría únicamente, como decía, una compañía que tenga un accionista de control que sería Bankinter, que históricamente es el que mejor ha tratado accionista, mejor comportamiento ha tenido y mejor ha evolucionado el beneficio por acción a largo plazo.
¿Y qué hay de los principales implicados? ¿Tendrían los expertos acciones, por ejemplo, de Sabadell? Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital.
Sabadell seguramente, y más a toro pasado como siempre, era un chollo hace un año, ¿no? Pero sin ser eso, pues hombre, todavía hemos visto un re-rating de todo el sector, no ya solo de Sabadell, pero es que también hemos visto una mejora clara de los resultados de Sabadell que todavía puede tener margen de mejora, ¿no?
Con fracaso de fusión y con la pelota de nuevo en el tejado de BBVA, parece que fuera de estos movimientos, el sector bancario tiene todavía mucho que decir.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Aunque ya saben que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no ha querido hacer comentarios sobre la oferta de fusión del BBVA al Banco Sabadell. Aunque sí se ha mostrado claramente partidario de analizar cuál sería el grado óptimo de concentración bancaria, dado el incremento que se ha producido los últimos años de la concentración. Precisamente el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha alertado de que para las pequeñas y medianas empresas es muy importante que el sistema financiero sea lo más robusto y sólido posible, aunque una concentración bancaria creciente lo que hacen, en cierto modo, es que las pymes pierdan oferta y competencia, porque ante esta situación es evidente que hay menos mercado, menos competencia y peores condiciones.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, a las 6:30 en Canarias. No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación, decía John Stuart Mill. Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo y economista inglés. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Miércoles, octavo día del mes de mayo, año 2024. Esa cooperación internacional intenta a esta hora en la que hablamos seguir conteniendo a Israel en su respuesta a Hamas. Parecía que había una posibilidad de acuerdo en la negociación. La negociación sigue a esta hora en el Cairo, pero no se ha logrado detener el comienzo de la operación militar en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, con Israel controlando ya el paso fronterizo con Egipto. En Rafah, paso principal para que la ayuda humanitaria, la escasísima ayuda humanitaria, entre para abastecer a una población, 1,5 millones de personas, de los que cerca de 600,000 son niños, recordamos, y ahora pues se encuentra en el ojo del huracán bélico. ¿En qué punto estamos? Ya saben que no hay observadores internacionales, que a los periodistas no les dejan entrar ni por el lado israelí, acompañando a las tropas, ni tampoco dentro de la franja de Gaza. Es decir, que los ojos son o de los militares israelíes o de los terroristas de Hamas dentro de Gaza. Esa es la información disponible. Y lo que van contando los mediadores, como los estadounidenses, el portavoz del Departamento de Estado americano, Matthew Miller, esto es lo que ha dicho hace un rato. Que parece ser una operación limitada a la militar de Israel, aunque mucho depende de lo que ocurra después. Israel ha dicho, creo que con bastante claridad, que no es ningún secreto, que quieren llevar a cabo una gran operación militar allí, y nosotros hemos dejado claro que nos oponemos a tal operación y por separado estamos trabajando para lograr un acuerdo, decía Miller, que traiga un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes. Un portavoz de Hamas, un oficial, Osama Hamdan, comentaba también esto. Si la agresión continúa, no habrá alto el fuego, porque los israelíes son los que atacan y disparan. Es normal que la resistencia responda a esta agresión, que responda en su defensa y que responda para derrotar la ocupación. Vamos a hablar dentro de media hora con nuestro invitado capital, es el director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, Vicente Raimundo, a ver qué sabe al respecto de la situación muy difícil, muy grave, humanitaria, de los, sobre todo los niños, en la zona sur de Gaza, donde están amontonados y refugiados, en la zona de Rafah. Y bueno, y la gran tertulia de la economía después, con Isabel Aguilera, Aitor Grandes y Juan José Rubio, iremos hablando de las otras historias del día, que en el lado de los mercados no traen hoy alta tensión. De hecho, la recogida de beneficios, que es lo que parece que estamos viendo ya en Asia, o lo que apuntan los futuros de las bolsas europeas, viene con tonalidad muy suave. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando muy poquito, ni una décima siquiera. Estamos observándolo en tiempo real en los 4.990 puntos. Estos son 4 puntos de descenso. Y los futuros americanos igual. Ni 3 puntos baja el S&P en 5.185, ni una décima, por tanto, con una volatilidad muy contenida, descontando que las cosas no empeoren por este lado, por el lado geoestratégico, ni tampoco por el económico, del que iremos contando los matices que nos trae el día, los datos. Y entre las pocas tensiones hay una que volvemos a identificar, que es la debilidad del yen, que le ha llevado al gobernador del banco japonés, el Banco Central japonés, al señor Ueda, a reconocer por primera vez que si esa debilidad de su moneda, que encarece todas las importaciones, afecta a su inflación, entonces sí que tendrán que intervenir. Probablemente con una, esto es lo que interpreta el mercado, con una subida más rápida de los tipos de interés. Ahora mismo, un dólar se cambia por más de 155 yenes. Rebasó los 160. Hubo intervención y lo recortaron, pero bueno, ahí vuelve. El eurodólar a 1,0740 en las pantallas de XTV, por verlo todo. Hoy que tenemos al precio del petróleo bajando, en torno a las 5 décimas. Puede tener que ver con las historias de la mañana y con las expectativas. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas. Pero veamos qué información podemos actualizar de la crisis bélica en Gaza. Fuentes de la inteligencia egipcia están confirmando que ya están reanudándose de nuevo en el Cairo las conversaciones de paz en las que participan Israel y los islamistas de Hamas.
También lo dice la cadena de televisión estatal egipcia Al Qaeda News, quien apunta que hay consenso entre todas las partes para volver a esa vía negociadora tras los ataques a Rafah. De hecho, las conversaciones habrían comenzado por la noche, pero sin la presencia de Israel. Desde Beirut, un portavoz de Hamas, el oficial Osama Hamdan, confirma estas negociaciones.
La delegación de Hamas se ha dirigido al Cairo. El objetivo es confirmar que continúa el proceso de negociación y también el proceso político, con el fin de obligar a los israelíes a aceptar el acuerdo y hacer los arreglos prácticos para que suceda. En cualquier caso, he indicado y dicho que la pelota está en el tejado israelí y en el tejado de la administración americana.
Estados Unidos precisamente asegura que el ejército hebreo le ha confirmado que la operación en el sur de la franja tiene un alcance limitado, diseñada para cortar la capacidad de Hamas de hacer contrabando con armas y fondos en Gaza, aunque el propio ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, insiste en que por ahora seguirán en Rafah.
Esta operación seguirá hasta que eliminemos a Hamas en Rafah y en toda la franja de Gaza, o hasta que regresen los rehenes. Estamos dispuestos a hacer concesiones para recuperar los rehenes, pero si se elimina esta opción, seguiremos adelante, profundizaremos la operación, y esto va a ocurrir en toda la franja, en el sur, en el centro y en el norte.
El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca recuerda que ya ha advertido varias veces al gobierno de Netanyahu de que no apoyará una invasión a gran escala en la zona donde hay más de 1 millón de palestinos refugiados.
Hay una gran preocupación internacional desde que se ha confirmado que Israel controla el paso de personas y la ayuda humanitaria en la frontera, en el cruce de Rafah con Egipto.
La ONU denuncia que las fuerzas de defensa de Israel ignoran completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda la franja, ya que deja sin acceso a la ayuda más esencial para sobrevivir a la población de este territorio. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, espera que hoy ya se pueda abrir el paso de Kerem Shalom.
Es inaceptable que sigan cerrados estos pasos, nos han oído decirlo. Tenemos que aumentar la ayuda humanitaria y es importante el acuerdo sobre los rehenes. Por eso lo es, llevaría un alto el fuego, llevaría a garantizar que los rehenes, los estadounidenses también, vuelven a casa y lograríamos que la ayuda humanitaria, más ayuda humanitaria, entrase en Gaza. Israel se ha comprometido a reabrir Kerem Shalom.
Estados Unidos ha suspendido la entrega de un envío de bombas a Israel ante la falta de respuestas a las preocupaciones de Washington por la ofensiva, según ha avanzado un alto funcionario a France Press. Serían casi 3.500 bombas.
La ofensiva rusa sobre Ucrania también va avanzando. Los analistas militares advierten de que Ucrania necesita urgentemente más armas occidentales.
Y que los drones ucranianos tienen muchas limitaciones para causar grandes daños a instalaciones como depósitos de armas o aeropuertos, donde el uso de misiles sería más efectivo. Apuntan a la necesidad de que puedan usar los proyectiles enviados por Reino Unido con los que Ucrania así podría atacar numerosos objetivos rusos, incluidos aeropuertos militares, y debilitar la superioridad aérea, que ha sido un factor clave en los recientes avances rusos en el este del país. Esta misma mañana, Rusia ha lanzado un ataque aéreo contra Kiev y la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura en su toma de posesión para un quinto mandato que él sí está abierto a negociar.
Seguimos estando abiertos, dice Putin, a fortalecer las buenas relaciones con todos los países que ven a Rusia como socio fiable y honesto. Y esta es verdaderamente la mayoría del mundo. No rechazamos el diálogo con los países occidentales. La elección es suya. Se pretende seguir tratando de frenar el desarrollo de Rusia, continuar con una política de agresión, la presión continua sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz.
Reino Unido, Estados Unidos y Australia sancionan al líder ruso de Lockbit, uno de los grupos de hackers más peligrosos del mundo y responsable de extorsionar más de 1.000 millones de dólares a nivel global. De hecho, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a su arresto.
En el lado europeo, el Tribunal de Cuentas Comunitario advierte de un problema burocrático. En la Unión Europea se tarda demasiado tiempo en recuperar los fondos europeos gastados irregularmente.
Y además dice que las tasas de recuperación son, por lo general, bajas. Esta es la conclusión principal un informe de los auditores europeos, cuyo objetivo es evaluar si los sistemas de la Comisión para gestionar y supervisar esos gastos son eficaces. Bruselas ha notificado 14.000 millones de euros en gastos irregulares entre el año 14 y el 22, en el que los gastos realizados incumpliendo las normas representaron ya más del 4% del presupuesto anual. La auditoría destaca que recuperar las ayudas supone un proceso largo y que transcurren entre 14 y casi 23 meses hasta que se emite la solicitud de devolución, y luego otros 3 y 5 meses más hasta que efectivamente se ejecuta esa recuperación.
De la actualidad europea, estamos siguiendo la visita del presidente chino Xi Jinping a 3 países. Hoy ya está en Serbia, segunda parada de la gira europea para tratar de la inversión de su país en los Balcanes.
Ha aterrizado esta noche escoltado por aviones MiG-29 en una visita que coincide con el 25 aniversario del bombardeo de la OTAN a la embajada de China. Hoy se reunirá con el presidente serbio Aleksandar Vučić, uno de los pocos aliados que cuenta en el continente. Sí, espera intensificar su comercio bilateral con Serbia, país que es el primer socio en Europa Central y del Este. Hoy firmarán una 30 de acuerdos bilaterales, sobre todo en materia de infraestructuras. El año pasado Vučić ya firmó otros 18 acuerdos con Xi en Pekín, incluido uno de libre comercio que entrará en vigor en principio este mes de julio. La siguiente parada del líder chino será Hungría.
Y en España, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apunta que se van a revisar al alza las proyecciones de crecimiento económico para este año.
Por encima del 1,9% actual, por el mejor comportamiento de la actividad en el primer trimestre del año y la buena marcha del empleo. El gobernador insiste también en que influye la mejora del sector turístico. En sentido contrario, inciden negativamente en el ritmo de la actividad, la debilidad de la inversión y el pobre desempeño de la productividad, así como la persistencia de un alto déficit público estructural y una deuda pública elevada.
Una estimación de cuál debería ser la pauta anual de reducción del déficit público estructural que permitiera cumplir con las nuevas reglas, que situamos en una reducción anual promedio del déficit estructural en España de unos 0,5 puntos porcentuales entre el año 2025 y el año 2031.
Por eso el gobernador urge la implementación de un plan de consolidación fiscal que permita una corrección gradual de estos desequilibrios para dar cumplimiento a las nuevas reglas fiscales europeas, algo fundamental para reducir esa vulnerabilidad de la economía española. Adecos anuncia que analiza también la posibilidad de elevar el colchón de capital anticíclico que se exige a las entidades para proteger sus carteras crediticias y que ahora está en el 0%.
No comento nada, por cierto, sobre la oferta de fusión de BBVA al Banco Sabadell. ¿Qué tenemos en la agenda del miércoles? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el miércoles que viene, sosin chiquitín. Pero bueno, te cuento que Alemania y España publican datos de producción industrial de marzo. En Italia se conocerán las ventas al por menor del mismo mes y en Portugal la tasa de desempleo del primer trimestre. De Estados Unidos llegarán datos del mercado hipotecario, ventas mayoristas, inventarios de crudo y destilados y varias intervenciones de miembros de la Reserva Federal. Publican resultados allí Uber y el Airbnb. Ahora te voy a informar de que hoy se celebra, Cetembra.
¿Qué?
Celebra el Día de la Cruz Roja y también este otro. Pues sí, el Día Mundial del Burro, un animal que se domesticó hace más de 6.000 años en el norte de África. Pero, ¿le duele la cabeza? No me he enterado de lo que me ha dicho, jeje. Y que sepas que hay unos 44 millones de burros en todo el mundo. ¡Qué pozo de sabiduría que soy!
¿Ya?
Jeje.
¿Sí?
¡Chao!
No está mal. Gracias, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a adelantar cómo vienen los mercados de Europa y quiénes van a protagonizar la sesión del día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Sesión que viene suavemente correctiva. La volatilidad de todas formas no sube, o sea que la corrección viene muy atemperada, muy suave, según estamos viendo en los futuros europeos y americanos. Ahora mismo los futuros europeos caen muy poquito, están ahí en los 4.989 y los americanos igual, en los 5.211 puntos el S&P 500. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, la jornada se presenta tranquila, salvo lo que suceda por dentro después, por todos los resultados empresariales que nos están llegando en estos momentos. El debate de fondo sigue en torno a los tipos de interés, a su nivel adecuado. Las últimas declaraciones en Estados Unidos, las del presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, quien ha sugerido que el Banco Central estadounidense podría necesitar renunciar a los recortes de tipos de interés este año debido a la persistente inflación. Sobre tipos de interés, escuchamos a Elena Domènech, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
Las expectativas del número de bajadas de tipos de interés desde que empezó el año hasta ahora han cambiado muchísimo. Empezamos el año pensando que, bueno, sobre todo el mercado, pensando que iba a haber un gran número de bajadas de tipos de interés y pensaban que incluso podrían ser 7. Y ahora el mercado lo que está descontando es que puede que haya una o dos.
Entre las referencias macro de esta mañana, en Alemania y en España tendremos datos de producción industrial del mes de marzo.
Bueno, tenemos muchos resultados. Acaba de publicar los suyos la eléctrica Endesa.
Tenemos los primeros datos. Beneficio neto 292 millones de euros en el primer trimestre, comparado con casi 600 que obtuvo en el mismo periodo de un año antes, y esa cifra está por debajo de lo esperado.
Está en línea con los objetivos de todo el año, pero efectivamente no sorprende positivamente. También está publicando el laboratorio Robi, que prevé que sus ingresos operativos este año disminuyan en la banda media de la primera decena, es decir, estarían entre el 0 y el 10% respecto al año pasado. También tenemos a los de Siemens Energy.
En este caso ha sorprendido al mercado porque eleva perspectivas de venta, beneficio operativo y también flujo de caja libre para este año gracias a la fuerte demanda de equipos de redes eléctricas. Y ahora espera que los ingresos crezcan entre un 10 y un 12%. El objetivo anterior oscilaba entre el 3 y el 7. Pero ojo a este movimiento porque anuncia la salida del consejero delegado de su división de turbinas eólicas, de Siemens Gamesa. Su consejero Jochen Eickhoff va a dejar ese cargo después de poco más de 2 años al frente. Va a ser sustituido por Vinod Philip, miembro del Consejo de Administración de Siemens Energy. Eickhoff, un veterano de Siemens, dirigió el fabricante de aerogeneradores en el momento más turbulento, incluida la crisis vinculada a los problemas de calidad de sus modelos de aerogeneradores terrestres.
Así que otro de los efectos de las turbulencias en Gamesa. Bueno, se habla hoy mucho de Telefónica, claro.
Reúne a su consejo de administración, va a dar el visto bueno a las cuentas que vamos a conocer mañana, pero además van a nombrar nuevo consejero al economista Carlos Ocaña Orbis, miembro del Comité Ejecutivo del Real Madrid y adjunto al director general. Ocaña ha sido propuesto por la SEPI después de superar el umbral del 6% de participación en la operadora y va a sustituir a Carmen García Andrés, que actualmente preside la Fundación Tomillo. Por cierto, ya tenemos las cuentas de Telefónica Brasil, beneficio neto que le sube más de un 7%, y hemos conocido hace unos minutos que Telefónica Alemania va a trasladar 1 millón de clientes 5G a la nube de Amazon Web Services a finales de este mes.
El nombramiento de Carlos Ocaña como consejero de Telefónica viene rodeado de polémica. En otras palabras, porque Carlos Ocaña fue quien escribió el libro sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, ambos acusados de plagio, de plagiar otro libro. Y también porque rompe con una de las leyes del gobierno para conseguir la paridad de género en los consejos de las empresas, al sustituir a una consejera por un consejero. Otros protagonistas, y hablando también de los que el gobierno tiene en el foco, los resultados de Talgo.
Sí, se conocieron ayer al cierre del mercado y el constructor ferroviario ha multiplicado por 4 el beneficio neto en el primer trimestre. Ha conseguido más de 10 millones de euros. Está en medio de esa OPA lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon. Ha elevado ingresos un 45% y la cartera de pedidos supera los 4.000 millones, que es un máximo histórico.
Bueno, luego iremos actualizando el resto de los resultados de empresas europeas que nos van llegando en el próximo informe de preapertura a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, Wall Street nos dejó las cosas aparentemente bien, pero lleva 5 días subiendo, Miguel.
Efectivamente, aunque poquito, un 0,08 el Dow, pendiente de las nuevas decisiones de la Fed, el S&P 500 un 0,13 y el Nasdaq bajó un 0,1%. En el plano corporativo, las acciones de la empresa, que lo comentábamos ayer, de tecnología de defensa, Palantir, se desplomaron casi un 15%. Llevan caído un 8 en el fuera de oro por unas previsiones inferiores a las esperadas. Peloton subió otro 15% tras conocerse que compañías de Venture Capital consideran su compra, según acaba de decir la CNBC. Apple subió un 0,38% en un día en el que la empresa anunció nuevos modelos más avanzados de sus tablets, el iPad, el chip M4 con capacidad para tareas de inteligencia artificial y actualizaciones en aplicaciones, accesorios complementarios como el lápiz digital o lo que han llamado el teclado mágico. El consejero delegado Tim Cook calificó esa jornada de ayer como el día más importante para el iPad desde que salió. Y por sectores, las mayores ganancias fueron para las empresas de materias primas y de servicios. Avanzó, destacaba en el Dow, Merck, la farmacéutica, un 2,2 arriba, o Dow, un 1,8, y la mayor caída, Walt Disney, se dejó un 9,5%, a pesar de que reportó el primer beneficio de su plataforma de streaming desde que entró en ese mercado hace 5 años. El petróleo de Texas en $78.50 el barril y los bonos del Tesoro de 10 años bajaban al 4,59%.
A continuación veamos cómo va el mercado de Asia esta mañana.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hoy, que es un día de toma de beneficios, las mayores están viendo en el lado asiático, en la bolsa de Tokio, que baja el 1,4% ya muy cerca del cierre, en los 38.262 puntos el Nikkei. Y ahí valorando también a qué se refiere el gobernador del Banco Central japonés cuando dice que sí que habrá una intervención si notan que la debilidad de su moneda, del yen, frente al dólar, empieza a notarse, a presionar a la inflación. Y ahí está el yen cayendo, hoy a más de 155 yenes por dólar. Tenemos el resto de Asia, pues algún mercado que nada contracorriente, como la bolsa de Corea del Sur, 3 décimas, mientras que los mercados chinos corrigen, pero de forma contenida. La bolsa de Hong Kong está bajando 6 décimas.
con la mirada puesta en Estados Unidos, con TikTok, que ya ha demandado al gobierno americano por esa ley que puede prohibir el uso de la aplicación de redes sociales en menos de un año, y con el gobierno americano ampliando las licencias o las eliminaciones de licencias de exportación a quienes suministren a Huawei.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
En el marco de la primera semana de la PYME en Aragón, un programa de encuentros y foros en el territorio para visibilizar el rol esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía aragonesa, se va a celebrar un webinar en el que se va a informar sobre factura electrónica y también se van a acercar a esa nueva ley Crea y Crece y sus implicaciones para el negocio. Se va a llevar a cabo una explicación de ambas normas y cómo van a modificar el modo de trabajo de empresas y desarrolladores en cuanto a la facturación electrónica. La ley antifraude busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, requiriendo el uso de software antifraude homologado que prevenga la doble contabilidad. Mientras tanto, la ley Crea y Crece impulsa el emprendimiento y la digitalización, estableciendo, entre otras medidas, esa factura electrónica obligatoria. Se espera que ambas normativas sean obligatorias a partir de 2025.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En su portada, Wall Street Journal en Estados Unidos cuenta que en el campus y en Gaza el caos amenaza la campaña de Biden. El presidente denunció el antisemitismo mientras su partido se preocupa por lo que pueda pasar en las presidenciales del mes de noviembre. El diario cuenta cómo los palestinos pensaban que se había logrado un alto el fuego. Con el anuncio de Hamás, luego llegaron los tanques. Las conversaciones intermitentes para detener los combates entre Israel y Hamás están enviando a los gazatíes a una montaña rusa emocional, dice el diario americano, que cuenta cómo Estados Unidos ha suspendido el envío de armas a Israel por la posible ofensiva en Rafah, que ya habría comenzado. El diario también cuenta que hay una crisis invisible que está amenazando el estatus de superpotencia alimentaria de los Estados Unidos. Y es que en todo el país los acuíferos están desapareciendo a medida que las granjas y las ciudades drenan el agua subterránea que puede tardar miles de años en reponerse. Y es lo que examina este diario. Aquí en Europa, Financial Times cuenta en portada, fíjense, que los ganadores de la era de la pandemia en los mercados han sufrido una caída, una pérdida de $1.5 billion en su capitalización bursátil. Las 50 acciones que más ganaron después de la pandemia se han visto afectadas por un doloroso descenso desde finales del año 2020 a medida que se desvanecen las tendencias que se marcaron en el confinamiento. Esto nos recuerda lo que decía Warren Buffett, que había pensado en reflexionar después del dinero que había perdido en la Paramount sobre en qué gasta la gente su tiempo libre. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que BBVA se expone a ampliar capital si añade efectivo a su oferta por Sabadell. El banco que preside Josep Oliu sale de roadshow con inversores para vender sus planes. En el editorial de 5 días hablan de un pececillo bancario que amaga con alterar el sueño de las fusiones europeas. Mientras, entre otros asuntos, Argel vigila la OPA de Naturgy por los contratos de gas. La irrupción de Taca eleva la tensión geopolítica con Argelia y alerta también por el golpe para España de violar los acuerdos. En el economista.es, BBVA solo pondría en metálico 5.000 millones por Sabadell. La entidad de Oliu solo aceptaría una oferta de 12.000 millones en cash. Los analistas además van tarde. Según este diario, el banco mejorará sus beneficios de cara al año 2025, y que según el economista, España no es país para OPAs. Ha habido pocas y fallidas, desde la Banco Bilbao sobre Banesto en el 87 hasta las dos de gas natural en 2003 y 2005 sobre Iberdrola y Endesa, o más reciente la de FCC sobre Metrovacesa en el año 2022. En el mercado es poco habitual ver operaciones no amistosas como la que puede protagonizar las próximas semanas el banco BBVA. Finalmente, en Expansión, la prestación del paro será compatible con un salario de hasta 1.350 euros mensuales.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.